¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana, por supuesto. Esta noche vamos a estar dedicándole el programa entero a esta crisis diplomática entre México y Ecuador, Ecuador y México. No le digo más, iniciemos entonces. Le pido entonces que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Noboa versus AMLO. El hashtag es Conclu Noboa, del presidente Noboa, por supuesto, del Ecuador, versus AMLO, Andrés Manuel López Obrador, de México. Conclu Noboa versus AMLO, AMLO, perdón, esa es la etiqueta, o numeral, o hashtag, o como le quieran llamar sus comentarios, entonces, a mi red social en X, Conclu Noboa versus AMLO. La cuenta es arroba soy F del Rincón. Arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta en X. Bien, veía usted hace unos segundos el momento en el que sacaban de la Embajada Mexicana a Jorge Glass, ex vicepresidente. Vamos a verlo de nuevo. ¿Lo tienes ahí, Andrés?
Que violen el recinto diplomático es la ignominia para un Estado. Me han golpeado.
Se lo llevaron al señor
y físicamente
Glass.
Traté de impedir que entraran como delincuentes. Allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
Así se dieron las cosas, el momento que, pues, que ha dejado en un tremendo conflicto a México y al Ecuador. Por supuesto, se ha manifestado la comunidad internacional. Ese fue el momento que desencadenó esta, que es una de las peores crisis, más graves crisis diplomáticas en nuestra región en los últimos tiempos. Este lunes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siguió defendiendo esto que usted vio, el operativo en la Embajada de México en Quito, para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, asilado en esa delegación diplomática. Este insólito operativo hizo que México rompiera relaciones diplomáticas con Ecuador, al considerarlo una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Vámonos de inmediato hasta Quito. Está Ana María Cañizares con información pues, de las últimas declaraciones del comunicado del presidente Noboa. Asegura que hizo lo que hizo para proteger la seguridad nacional. Además, también hay novedades, como si faltara algo, hay novedades sobre el estado de salud de Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, que es pues ha sido ¿no? la manzana de la discordia en todo esto. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, hace pocas horas nada más el Servicio Penitenciario de Ecuador confirmó que el ex vicepresidente Jorge Glass tuvo una descompensación en su salud, lo que obligó a que sea trasladado desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil hasta el Hospital Naval de esa ciudad. Según el SNAI, Glass se negó a comer en las últimas 24 horas y eso habría generado esta descompensación. Según el Servicio Penitenciario, él está estable, pero en las próximas horas permanecerá en evaluación. Sin embargo, eso se contrapone a la versión que están dando algunos de los miembros y simpatizantes del correísmo de que Jorge Glass habría tenido una intoxicación por ingerir algunos medicamentos. Sin embargo, eso no ha sido confirmado por el Servicio Penitenciario. Con lo que respecta a Daniel Noboa, él recién hoy se pronunció a través de un comunicado dirigido a la comunidad internacional después de varios días de silencio sobre expresamente la situación de la operación que él ordenó dentro de esa incursión a la embajada mexicana en Quito. Él dijo que esto se trató de una decisión a través de la fuerza, la decisión que él iba a proteger al Ecuador para que no haya más impunidad, que fue una decisión excepcional para proteger la seguridad y el Estado de Derecho. Pero hay algo también importante en ese comunicado, Fernando, y es que dice que aunque hay varios pronunciamientos en contra de esa decisión presidencial, tanto en la región, Ecuador respeta a las naciones, pero a México le expresa que siempre estará dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero insiste en que la justicia no se negocia y que jamás su gobierno protegerá a criminales que le han hecho daño a los mexicanos. Eso es lo que dice Daniel Noboa en ese comunicado. A eso se suma también la declaración más temprano de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en el medio local Teleamazonas, donde ella dice que México provocó al Ecuador al haberle concedido un asilo a una persona que estaba sentenciada y a la vez procesada en otra causa penal en el Ecuador, como era Jorge Glass, entre otros temas. Ha insistido en que la decisión fue tomada advirtiéndole al presidente de la República de las posibles consecuencias, pero también de que era necesario hacerlo por evitar un posible intento de fuga del que habla la canciller. Veamos.
De alguna manera, nosotros estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro Ecuador, país. Ecuador recibió una provocación, reiterados incumplimientos y después, más grave aún, es la intromisión de las declaraciones del presidente de México, donde dice que las últimas elecciones, cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones, cuestiona nuestras elecciones libres, democráticas y sobre todo cuestiona un luto nacional que hasta el día de hoy lo llevamos. Siempre, el Ecuador está abierto siempre a fortalecer las relaciones internacionales.
¿Cómo se
arregla? Por eso le digo, esto se resuelve sobre una mesa donde ambas partes tienen que poner la verdad. Y en base a esa verdad, se tienen que empezar a resolver y a reconstruir las cosas. ¿Y qué tal?
Anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal que ya salió el día de ayer, y el gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente y los servicios consulares suspendidos.
Así es, Fernando, también escuchábamos a la canciller mexicana Alicia Bárcena y por tanto hay preocupación también en Ecuador sobre qué pasará con estos trámites consulares de ecuatorianos que tienen que viajar a México, de gente ecuatoriana que tenía comprados sus paquetes de viaje y necesitaban visa, cómo se requiere para viajar a México por parte de los ecuatorianos. Es decir, algunas cosas todavía están en el aire de cómo será el curso de estas relaciones. Lo cierto es que mañana y también el día miércoles se desarrollará en la Organización de Estados Americanos esta sesión permanente del Consejo para evaluar la crisis diplomática entre Ecuador y México. Ecuador lo hará mañana, presentará sus argumentos y el miércoles será Colombia, Fernando, quien presente una presunta violación, el tema de la presunta violación a uno de los convenios internacionales al haber ingresado de forma violenta a la embajada mexicana. Así también vendrá luego de ello el debate y posiblemente alguna resolución que esperemos de la OEA, Fernando.
Sí, la solicitud de las otras delegaciones son Colombia y Bolivia, de hecho. Colombia y Bolivia, precisamente, además de lo que ya nos mencionabas de la OEA, vamos a ver si se logra calmar esta situación que ponen aprietos a la comunidad internacional, no nada más a México y Ecuador, ¿no? En esta época global, todos nos vemos impactados por situaciones como estas, y más cuando se manifiestan apoyos o desacuerdos en torno a uno o al otro. Vamos a estar muy al pendiente, Ana María. Cualquier cosa me contacto contigo. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Una buena noche.
Igualmente, gracias.
Un asunto
a ver, pero vamos
cotidiano.
Vamos a recordar. Vamos a recordar. A ver, ¿cómo se llega hasta aquí, no? ¿Por qué? ¿Por qué habla la secretaria de Relaciones Exteriores o la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador de provocaciones? ¿Cómo es que se llegó hasta este punto? ¿Sí? ¿Por qué estas diferencias entre Ecuador y México llegaron tan lejos? Le voy a decir cómo está todo. La mecha se prende con unos comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el miércoles pasado, en su mañanera, en su conferencia de prensa, se refirió a las elecciones presidenciales de 2023 en Ecuador y al asesinato del candidato y periodista también, mi tocayo Fernando Villavicencio, sugiriendo que en el país se creó un ambiente enrarecido de violencia para influir en el proceso electoral y evitar el triunfo de la candidata correísta. Escuche usted.
Hoy hablaba yo de que, de manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube.
Como resultado, el gobierno de Ecuador, de estas declaraciones, como resultado de esas declaraciones, declara persona non grata a la embajadora de México en Quito, que es Raquel Serur Smeke. Y le dio un corto plazo a la funcionaria para abandonar el país. Sin embargo, en ese momento el gobierno de Noboa especificó que la medida no implicaba la ruptura de relaciones diplomáticas. Iba a quedar encargados de negocios, ¿no? Ya saben, cuando sacan al diplomático hay un encargado de negocios. Bueno, un día después de esto, el viernes, López Obrador informó que su gobierno buscaría el ingreso en territorio mexicano de GLAS, señalando que México consideraba sagrado el derecho de asilo y especificó que la fecha del traslado dependería de cuándo Ecuador lo permitiera. Es decir, después de que declaran persona non grata a la embajadora de Ecuador, Andrés Manuel López Obrador empuja más el sobre y dice, bueno, nosotros vamos a darle asilo a GLAS. Continúa entonces el conflicto. Horas después, Ecuador reaccionó asegurando que no otorgaría ningún salvoconducto a GLAS, porque acuérdense, sí está en la embajada, pero para poder salir de ahí y llegar hasta México necesito un salvoconducto, ¿sí? Ya había dicho el gobierno de Noboa, no se le va a dar el salvoconducto a GLAS. que la Cancillería había informado a México sobre las sentencias condenatorias, y lo subrayo, porque, a ver, Glass no llegó ahí sin ninguna cuenta pendiente con la justicia ecuatoriana, llegó ahí con sentencias condenatorias, ya en firme contra el exvicepresidente. Entonces alegaban que no era lícito conceder este asilo político por parte de México a una persona procesada o a personas condenadas. Ahora, México tiene una larga tradición de asilo y son muchos y muy variados los personajes que han recibido esta protección, pues que está regulada por el derecho internacional. Entre ellos, ¿quiénes han estado? Por ejemplo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, los entonces líderes de la guerrilla cubana, Fidel Castro, Raúl Castro, el director de cine Luis Buñuel, entre muchos republicanos españoles exiliados, la activista y defensora de los derechos humanos guatemalteca Rigoberta Menchú, aunque quizá el caso más conocido es el de uno de los líderes de la revolución rusa, caído en desgracia, León Trotsky. Jorge Glass no pudo disfrutar entonces de este asilo, de esta protección mexicana durante mucho tiempo, porque el viernes por la noche, hora local, agentes de la policía ecuatoriana, como ya lo vio, irrumpen en la delegación diplomática de México en Quito y lo arrestaron, aludiendo a un riesgo real de fuga inminente. Según Ecuador, México contribuyó a que Glass incumpliera con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando con ello a las instituciones democráticas del Ecuador y contraviniendo el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Escuche.
En ejercicio de nuestra soberanía.
The decision of the President of the Republic was taken in the face of a real risk of imminent escape of the citizen wanted by justice.
La embajada mexicana.
The Mexican embassy, by receiving Mr. Glass Espinel, contributed to the failure to comply with the obligation to appear weekly before the judicial authority, thus affecting Ecuador's democratic institutions, clearly contravening the fundamental principle of non-intervention in the internal affairs of other states.
Bueno, no sé por qué estaba en inglés eso, ¿eh? Para serle honesto. Pero ya le he planteado todo el escenario, cuáles han sido las respuestas, las justificaciones. De eso mismo estaba hablando Gabriela Sommerfeld, ¿no? Estaba hablando de esa situación en la que se estaría incumpliendo por parte de México el haberle dado asilo a una persona que tiene una sentencia firme condenatoria, ¿sí? Reacciona entonces la diplomacia mexicana encargada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Alicia Bárcena, anuncia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con la consiguiente salida, obviamente, del personal diplomático y dice que acudirían a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Así las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar en la OEA entre mañana y el miércoles? ¿Va a haber alguna conciliación? Por lo menos hoy, a pesar del comunicado del presidente Noboa, México y el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteran que las relaciones entre México y Ecuador están rotas. Punto. Se acabó. O sea, no ha habido vuelta atrás, ni de una parte ni de la otra, ¿eh? Porque tampoco es que salió el gobierno de Noboa a aceptar que habían violentado la soberanía mexicana, ¿no? Con esta incursión. Algo de verdad insólito que, vaya, ni se esperaba, ¿no? Ni se esperaba, pues digo yo. Pero bueno, vivimos en un mundo en el que lo inesperado está ocurriendo por todos lados. Vamos a hablar con mi invitada, si le parece. Vamos por el lado mexicano. Le voy a dar la bienvenida a Cintia López Castro, que es candidata al Senado por la Alianza PAN-PRI-PRD, actual diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bienvenida, Cintia. Gracias por acompañarme. Buenas noches.
Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches desde México a ti y a todo el auditorio que nos ve.
Por supuesto que el tema es... para mí es muy complejo hablarlo porque yo tengo una gran historia, por decirlo así, con Ecuador. mi trabajo como periodista, además de una gran amistad, un gran amor y un gran cariño por los ecuatorianos, pero soy mexicano, ¿no? Y me parece que no hay justificación alguna para lo que hace el gobierno de Noboa. Es una violación a los convenios, a las obligaciones internacionales, por supuesto, pero Cintia, también quiero traer a colación otras violaciones de las que debería de estarse hablando también en la OEA, porque el sugerir que, no lo dijo así, ¿verdad?, pero el sugerir que fue un asesinato planeado para lograr bajar a la candidata del correísmo, siendo Andrés Manuel López Obrador, no sé si amigo, ¿no?, pero muy cercano a Rafael Correa, que también tiene cuentas pendientes, me parece una injerencia superlativa también. Me parece un descrédito en contra del gobierno de Noboa. Me parece incluso un señalamiento posiblemente criminal hacia el cómo llega el presidente Noboa a la presidencia. No estoy justificando la acción ecuatoriana, pero si bien tenemos que señalarla, se tiene que, si no sancionar, al menos hablar claramente sobre esta violación y atropello del gobierno ecuatoriano. Creo que también se debe hablar de la violación y el atropello de Andrés Manuel López Obrador, que con la lengua floja dice lo que se le da la gana en temas tan graves y tan delicados como el asesinato de un candidato presidencial. Cintia, ¿cómo poner las cosas en la balanza?
A ver, justamente, querido Fernando, nosotros desde México, por supuesto que condenamos los hechos, el hecho de que irrumpa la policía en la Embajada de México en Ecuador, por supuesto que viola por completo la soberanía de nuestro país, y por supuesto que hay una indignación, y por supuesto que no se justifica, pero por otro lado también López Obrador está imponiendo el interés ideológico al interés de México, o sea, su ideología, sus intereses, los está poniendo primero, que como lo decimos aquí, que la patria es primero, no su ideología, no sus intereses y no sus amistades, porque como bien dices, la amistad con Rafael Correa, pues es algo que todo mundo lo sabemos, y bueno, lo que no se puede permitir es que esté salvaguardando a un criminal, ¿no?, a Jorge Glass, declarado culpable por un tribunal ecuatoriano por recibir 13.5 millones de dólares en sobornos y estar vinculado al caso Odebrecht. Entonces, bueno, lo que sí vemos aquí es que López Obrador impone su interés al interés de México, que las tendencias ideológicas de López Obrador pues no pueden imponerse al interés nacional, eso es algo que hemos hablado mucho aquí desde México, y además perjudicando a los mexicanos, porque miles de mexicanos se quedaron sin embajada ni consulado en una situación jurídica pues extremadamente vulnerable. Entonces, por supuesto que no es conveniente para ningún país la ruptura de relaciones diplomáticas, y mucho menos por un capricho ideológico. Ahora, aquí se vuelve, la gran pregunta es si es un asunto penal o es un asunto político, porque también la ley permite que pueda haber un asilo político, pero ¿hasta qué punto se puede proteger a criminales? Eso es lo que nos cuestionamos todos los mexicanos. Está bien que haya un asilo político, pero no un asilo político a alguien que ya fue declarado culpable por un tribunal y además con una sentencia que ya está procesado, porque entonces pues estamos protegiendo criminales, ¿no? Entonces creo que sin duda el asalto a la Embajada de México en Ecuador es una afrenta contra todos los mexicanos. Sí, hay una indignación, sí, pero también hay una indignación de todos los mexicanos con nuestro presidente, con López Obrador, de por qué de decir esto en la mañanera, ¿no? ¿Por qué provocar esto en un país? ¿Por qué entrometerse en las elecciones de un país? A nosotros no nos gustaría que se entrometieran en las elecciones que vamos a vivir el 2 de junio. Y bueno, pues con esto, si bien no se justifica hacerlo así, pues yo me pregunto, si el día de mañana México tuviera un criminal en la embajada americana, yo no creo que los americanos se esperarían para poder sacarlo. Es decir, México no puede estar encubriendo criminales.
No. Estoy muy claro en ese punto. Quiero regresar contigo porque hay otros dos detallitos que sustentan lo que dice Cintia López Castro, la senadora, que tiene que ver con cómo le gana la ideología a Andrés Manuel López Obrador. Ya hablaba yo del asilo que se le dio a Evo Morales en su momento en México, cuando se habló por la propia OEA de un fraude electoral y cómo sale huyendo Evo Morales de Bolivia. No solo eso, cuando Castillo en el Perú trata de dar un golpe de Estado, ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador? Desconocer a la actual presidenta Dina Boluarte de inmediato. Es decir, Andrés Manuel actúa de acuerdo a la ideología a la que se siente afín. Pero está dejando a México de lado, como lo dice la senadora. No, no hay explicación, no hay justificación. Lo que ha hecho usted, presidente Noboa, es una afrenta en contra de los mexicanos. Es un hecho. Y hay un punto muy importante aquí, presidente Noboa, se lo digo. Faltaba un salvoconducto. Okay. La senadora tiene un punto importante, y perdón que me largue. Tiene un punto importante la senadora Cintia López Castro. Es una sentencia condenatoria. Darle asilo a alguien que tiene una sentencia condenatoria, yo no creo que sea lo prudente de acuerdo a los compromisos y las obligaciones internacionales. Completamente de acuerdo. Pero además, yo le digo del otro lado, presidente Noboa, le faltaba el salvoconducto. Usted no lo iba a dar. ¿Qué no tiene la capacidad suficiente para controlar la entrada y salida de personas dentro de su país, presidente Noboa? Porque tenía miedo de que se fugara. ¿No pueden controlar las entradas en puertos? ¿No podían haber supervisado el abandono de la sede diplomática del personal? Es decir, entonces no tiene control de puertos, ni de entradas ni de salidas. Porque Glass seguía ahí, ¿eh? Glass seguía ahí. Si se escapaba, se escapaba porque usted no tiene control entonces de sus puertos. Voy a hacer una pausa y regreso un momento. Continúo con la senadora Cintia López Castro. Cintia López Castro es mi invitada en este momento del programa, candidata al Senado por la Alianza PAN-PRI-PRD y actual diputada federal por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, allí en México. Cintia López Castro, creo que es completamente reprobable lo que ha ocurrido en ambas partes, ¿sí? Es grotesco lo que se ha hecho por parte del presidente Noboa con esta violación a las obligaciones internacionales, a los acuerdos, a las convenciones. Pero por el otro lado es grotesco también lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y esta es mi gran pregunta, Cintia, esto que ha hecho Noboa se va a discutir mañana y pasado en la OEA. Pero lo que hace Andrés Manuel López Obrador previamente no se discute en ningún lado hasta que se llegue a esta escalada. ¿Cómo ponerle freno desde el ámbito internacional precisamente a estas excusas para llegar hasta estos puntos a los que se llegan? ¿Por qué la OEA tiene que reaccionar cuando ya se han roto relaciones, cuando se ha violado precisamente la soberanía mexicana y no se le pone freno a alguien que sugiere algo tan grave como un asesinato planeado para lograr bajar a la candidata del correísmo? Es terrible, grotesco lo que hace López Obrador, como es grotesco lo que ha hecho Noboa. Mi gran pregunta es, ¿por qué no hay una reacción ahí, ni un freno previo a un Andrés Manuel López Obrador que presumía de una política no injerencista y que lo que más ha hecho es meterse en temas latinoamericanos que no tendría por qué haberlo hecho?
Bueno, ahí otra vez, Fernando, es AMLO contra la OEA, ¿no? El presidente López Obrador ha sido en diversas ocasiones, ha sido reiterativo, ha sido insultante con el propio Almagro, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho en mañaneras, ha verdaderamente perjudicado esta relación con la OEA. Entonces yo creo que ahí pues es AMLO contra la OEA nuevamente por parte de López Obrador, rompiendo esta relación que habíamos tenido históricamente con la OEA. Luis Almagro, bueno, pues ha habido varias desencuentros entre ellos, y bueno, pues López Obrador ha sido en diversas ocasiones grosero con la OEA, con Luis Almagro. Entonces yo creo que, bueno, ahí vemos un conflicto. Y por otra parte, bueno, lo que se tiene que haber, nosotros vamos a hacer un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados que estaremos presentando el día de mañana, donde hacemos un llamamiento a que no se pueda dar el asilo político a criminales. Si México empieza a proteger a criminales en las embajadas, pues estamos rompiendo relaciones con América Latina. A ver, López Obrador quiere ser líder de América Latina, pero si sigue así, pues le ganará Lula, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es una desesperación por hacer estos vínculos, esta afinidad de López Obrador con Venezuela, con la izquierda bolivariana, y bueno, pues perjudicando a sus propios ciudadanos cuando están dejando a miles de mexicanos sin embajada, sin consulado. Entonces, pues sí creo que son varios puntos. No podemos permitir como mexicanos dar asilo político a criminales. Eso es algo que no lo podemos permitir. No podemos permitir que se llegue a proteger a quien está sentenciado, a quien ha cometido un crimen. Y por otra parte, pues por supuesto que estamos defendiendo la soberanía de nuestro país y por supuesto que condenamos lo que ha hecho el presidente Noboa con una violación pues fragante totalmente al artículo 22 de la Convención de Viena, el cual establece que las embajadas pues son inviolables. Entonces, aquí como lo has mencionado y lo explicamos a la ciudadanía, pues son varios, una violación a la soberanía mexicana, pero por otro lado, un error de México y del presidente López Obrador de querer permitir asilo político a criminales.
Gracias por este respiro de coherencia y prudencia, Cintia. Te lo agradezco mucho, de verdad. El apasionamiento a veces nacionalista hace que se pierda el enfoque real de lo que está ocurriendo. Cintia López Castro, mil gracias, senadora. Que pases buena noche.
Gracias, Fernando. Y no dejamos de ser nacionalistas, de amar a nuestro país, de amar a nuestro México, pero México no puede ser un protector de criminales. Gracias.
A ti, gracias. Pues sí, yo ahí coincido. Creo que lo primero de ser nacionalista es reconocer también los problemas que tiene nuestra nación o nuestro presidente. Hago una pausa, en regreso y ya tengo un segundo invitado. Por supuesto, ahora vamos del lado ecuatoriano. En Instagram y en Threads, la misma cuenta a sus órdenes. F del Rincón en Instagram y Threads. En X, arroba soy F del Rincón, esa es la única cuenta. Arroba soy F del Rincón en X. Ahí los leo y los veo. Gracias. Le doy la bienvenida a mi segundo invitado, es Otto Sonnenholzner, es ex vicepresidente de Ecuador y ex candidato también a la presidencia. Otto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Fernando, los tiempos, qué gusto saludar, a tus órdenes.
Igualmente, qué difícil esta situación, Otto. Pues ni defender lo indefendible, ¿no? ¿Cómo te planteas tú la situación o la acción más bien cometida por parte del gobierno, el presidente Noboa?
Tú sabes que el día viernes me tienen la gentileza ustedes de entrevistarme sobre este tema. La embajada en ese momento estaba rodeada de Fuerza Pública del Ecuador y el entrevistador, tú no estabas, me pregunta si es que creía que venía una incursión. Yo le dije que pensaba que eso era imposible. ¿Cómo me equivoqué, Fernando? La verdad, subestimé los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos en donde la polarización, el radicalismo y lo coyuntural son lo que reinan. Tiempos en donde la prudencia se confunden con cobardía y la temeridad con valentía. Y no quiero restarle importancia a todo lo que tú venías diciendo respecto a la responsabilidad, no de México, sino del presidente López Obrador, porque la verdad ha tenido una serie de provocaciones innecesarias con el Ecuador. Como bien decían ustedes, ha dejado que su simpatía ideológica y personal con un líder político de nuestro país le lleve a tomar decisiones sin tomar en cuenta que él representa al Estado mexicano, no a un proyecto político ni regional. Y me parece que esas decisiones, desde entregar un asilo, hablar de forma, digamos, una narrativa unilateral centrada en la narrativa del correísmo respecto a lo que ocurrió en la campaña con el asesinato de Villavicencio, meterse en esos temas, fueron provocaciones innecesarias. Ahora, sin duda, Fernando, la respuesta del Ecuador ha sido desproporcionada y en gran parte innecesaria también, en mi opinión.
Sí, completamente violatoria de las obligaciones internacionales, mi estimado Otto. A ver, ejemplos. Te pongo el ejemplo de Martinelli ahora mismo, ¿no? En el recinto diplomático de Nicaragua. Y también tiene sentencia en firme. pero no por eso se han metido, ¿no?, a la embajada nicaragüense. Ustedes lo vivieron con Assange y no violaron su recinto diplomático, ¿no? O sea, guardando las distancias, pero lo que ha hecho Noboa, no, mira, hacia el interior puede haber un nacionalismo malentendido, creo yo. Hay algunas personas que apoyan lo que ha hecho, pero creo que a nivel internacional, pues se quemó con todos los países democráticos, al menos.
Fernando, a mí la postura de Uruguay es la que más, con la que más concuerdo, porque si bien es cierto rechazan lo hecho por el Ecuador, también reconocen el error mexicano respecto a entregar un asilo cuando no corresponde. A pesar de que esa definición es potestad de los estados, se supone que tiene que ser para personas que son perseguidas políticas, ¿no? Entonces, sí, Fernando, o sea, no te puedo decir más que espero y más bien en lo que yo pueda ayudar por las relaciones que tengo internacionales, etcétera. Espero que las sanciones para el Ecuador no sean graves, que esto no quede más que en un fuerte llamado de atención necesario, pero que no seamos los ciudadanos los que tengamos que pagar las consecuencias de esto, ¿no? Sería triste. Espero que mismo México no empuje hacia allá su queja, que se enfoque más bien en sentar un precedente para que algo así no vuelva a ocurrir. Pero insisto, acá hay un exmandatario que ya anda hablando de sanciones económicas, lo cual me parece terrible que alguien que tuvo el honor de presidir al Ecuador diga que tenga que sancionar a su propio país, sobre todo cuando han tenido tanto tiempo el discurso en contra de las sanciones en Venezuela, en Cuba, etcétera, ¿no? Entonces creo que nuestra tarea ahora es pasar rápido esta página, tratar de que se restablezcan las relaciones, porque hay algo que no es menor, Fernando. La relación entre México y Ecuador, si bien es cierto, no es tan importante en lo comercial, porque López Obrador no quiso que se cierre un acuerdo comercial, lo bloqueó impidiendo que entre el banano y el camarón ecuatoriano, que son los productos más importantes. Aquí hay temas de mutuo interés migratorios y de seguridad, sobre todo por la transnacionalización de los carteles mexicanos, que demandan que esta relación entre gobiernos sea realmente cercana e intensa. Y sobre la violación de la institución del asilo, Fernando, tú sabes que en América Latina nunca faltarán gobiernos autoritarios. Hoy en Ecuador, mira, yo creo que en lo político interno, tanto López Obrador como Noboa han ganado. Esta opinión mía en Ecuador es súper impopular, Fernando. La gente siente que esto es un acto de justicia en contra de la impunidad. Y yo lo que digo es que el derecho internacional está para defender también a quienes no opinan o no piensan como nosotros, sobre todo para quienes no coinciden con nosotros. ¿Me explico, Fernando? Sobre todo. Y así nos moleste y nos indigne. Sí. Hay muchos más mecanismos para evitar que exista una fuga, que exista la impunidad. De hecho, a la corrupción en el Ecuador,
es lo que decía yo,
honor de servir, se la combatió a la corrupción sin transgredir los límites legales, permitiendo que la justicia haga su trabajo. Entonces, creo que es un error. Creo que además, y con esto termino, Fernando, discúlpame, creo que además se presta fácilmente para la victimización de alguien que no tendría por qué ser victimizado.
No, ya, completamente. O sea, y yo te voy a decir algo que va a doler, ¿no? Pero creo que Noboa le dio un gran triunfo al correísmo. Le dio un gran triunfo al correísmo. Precisamente de ese personaje hablabas, de Rafael Correa, con todo lo que está diciendo. Dímelo después de la pausa. Déjame marcar pausa y te escucho. Pero pues ahí está ya el mártir, ¿no? Y luego Correa, lo que me parece una traición completa para el Ecuador, ¿no? Pidiendo lo que pide. Increíble. Claro, porque es la oposición a que gobierna. Regreso, es Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Ecuador y también ex candidato a la presidencia. Está conmigo. De vuelta con Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador y ex candidato presidencial. Otto, te decía, te cedo la palabra, porque me parece que pues, si alguien ganó aquí en mucho fue el correísmo. Tienen a su mártir, ¿no? Y bueno, ya estás escuchando a Correa, que no quiero ni repetirlo, pues.
Pidiendo sanciones, sí, para el Ecuador, dando ideas de cómo se puede sancionar al Ecuador. Una cosa increíble, Fernando. Mire, yo tengo evidentes diferencias ideológicas, he sido crítico del expresidente Correa, pero cuando uno pasa a ser exmandatario tiene que estar a la altura de lo que significa representar a tu país el resto de la vida. Yo lo siento como el segundo mandatario y siempre trato de estar a la altura, Fernando. Yo lo que nos corresponde a quienes tenemos algo de incidencia, relaciones afuera, influencia, es tratar de evitar que esto pase a mayores y que perjudique a los ciudadanos del Ecuador. Nosotros no podemos en este momento sufrir consecuencias. El Ecuador, tú sabes más que nadie, Fernando, está pasando una crisis compleja de seguridad económica y lo que necesitamos más bien es pasar rápido esta página, lograr que las sanciones sean no más que un fuerte llamado de atención y evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no?, en toda América Latina. De mi lado, Fernando, de mi lado, habrá rechazo a este tipo de acciones, vengan de donde vengan. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de está bien cuando me simpatizas y está mal cuando no.
No.
No, el derecho internacional está para proteger a las personas que corren riesgo su integridad. Puede ser que en muchos casos esté mal utilizado, creo que en este caso estaba mal utilizado, pero transgredir ese derecho y sentar un precedente puede mañana servir para que alguien abuse y atropelle, y eso no lo podemos permitir.
No, imagínate. Sí, eso sabes que es lo que me preocupa, Otto, lo que podamos ver en el futuro, pero ojalá
yo,
que
yo
no,
te cuento una cosa,
esto abre la puerta a una controversia. Oye, perdóname que te interrumpa, es que me tengo que ir, Otto, se me fue el tiempo, sí, pero te invito en la semana para que extendamos un poquito más el tema, si te parece.
Cuando quieras, cuando estoy a tus órdenes.
Y perdón que no siga.
Saludos a
todos. Gracias, igualmente, gracias a Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de Ecuador, me acompañó. De verdad, se me fue el tiempo. Voy a pausa y vengo. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.